días holgazaneando. Las tres jóvenes enfermeras, en realidad alumnas, se turnan para subir la cuesta, traerme la comida, dar media vuelta y desaparecer. «Muchas gracias», grito tras ellas. Esto resulta un poco solitario, pero estoy acostumbrado a la soledad. Tampoco en casa me hablan, porque estoy sordo y pesado. Cuando acabo de comer, saco la bandeja con los platos vacíos al pasillo, donde ellas la recogen. Entonces puedo volver a salir o ponerme a hacer un solitario. No he podido traerme nada para leer, y los periódicos aún no me han llegado. Al cabo de unos días pregunto a una de las jóvenes: «He visto llegar al cartero. ¿No me ha traído ningún periódico?» Me alegra oír que me contesta. Contesta en voz alta y comprensible, pero dice: «No se le permite leer periódicos». «¿Y quién lo ha dicho?» «El comisario jefe de Arendal». «Ah, sí. Muchas gracias». Pero la enfermera jefe lo remedia, dejándome mirar en un armario de periódicos y libros viejos. Son donaciones hechas al hospital por gente buena. Libros de texto, revistas infantiles y juveniles, folletines de periódicos encuadernados, las revistas para pobre y rico, el Santal, el Evangelista, y en medio de todo esto una joya, un libro de Topsu. Me propongo leer espaciadamente para que me dure. Sobre todo tengo mucha fe en varios volúmenes del folletín del periódico Monbladet. Compruebo que han pertenecido a la biblioteca de Smith Petersen. El tal Smith Petersen vivió en Grimstad y era un ricachón. Pero muy en contra de mi propósito de racionar la lectura, me lancé vorazmente sobre el libro de Topsu y lo devoré de un bocado. Ese Topsu, sobre el que Brandes se negaba a escribir. Y ahora los dos están muertos. Un policía viene a hacerme una serie de preguntas y anota mis respuestas. No tiene ningún interés para mí. Al parecer, a las autoridades les resulta importante saber de mis bienes, pues Monbladet había escrito sobre mi gran fortuna. Declaré lo que tenía. Luego hubo paz y tranquilidad unos días, con la excepción de un policía que vino a entregarme una providencia sobre la gestión de bienes y otro con una declaración de acción pública. «Ojalá tuviera una bicicleta tan buena como la suya», le digo. «¿No quiere usted leer la declaración?», pregunta. «No, no hace falta, pero...». El 23 de junio vinieron a buscarme para llevarme ante el juez de instrucción. Me recibió enseguida, medio riéndose. «Usted tiene que tener más dinero del que ha declarado». Me sentí algo perplejo y miré al hombre. «Yo no he ocultado dinero», dije. «Ya, pero...». «Mi fortuna es la que he declarado. Unas 25.000 coronas en efectivo. 200 acciones de la editorial Gyllendal y la finca Norholm». «Bien, de acuerdo. Pero, ¿y los derechos de autor?» «Bueno, si el juez puede aclararme algo sobre lo que pasa con ellos, se lo agradecería sobremanera. Al parecer, ya no debo albergar grandes expectativas sobre mi destino de escritor». «Dios mío. Creo que lo decepcioné de verdad. Y decepcioné a todos los que esperaban poder hurgar en mi gran fortuna. Aunque pensándolo bien, mi fortuna es suficientemente grande, demasiado grande. No me hace ninguna ilusión llevármela a la tumba». El interrogatorio fue decoroso y nada concluyente. Respondí con evasivas a algunas de las preguntas del juez, con el fin de no irritar innecesariamente al bien intencionado señor. El juez Stabel siente un odio fanático hacia Alemania y tiene una fe ciega en el noble y puro derecho de los aliados a destrozar la nación alemana y erradicarla de la faz de la tierra.